Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovinista cae desde el cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año nuevo cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, mirando la vida. Jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bienvenidos a la chimenea.
Nada en la cabeza. vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policías. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte, la ignorancia les gusta traficar.
Buen día, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Estamos en una nueva emisión de La Chimene, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Quien les habla, Pablo Charra. ¿Cómo andás, Rodrigo?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, vecino, vecina, y a toda la gente que escucha siempre FM Libre. Estamos, como vos decías, comenzando una nueva emisión, en este caso la emisión número 74 de La Chimenea, el espacio radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. Tenemos hoy un compañero que nos está haciendo el honor.
El honor de la visita, es que tenía pendiente la visita a aquel compañero Marcelo Miranda. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días. A usted y a la audiencia.
Recién dijiste el mejor programa que hay, ¿no?
Para mí sí.
Qué bueno.
Buenísimo.
Para saludamos mí, sí. También al señor operador Marcelo, que está siempre al pie del cañón y en la puesta al aire. Buen día, Marcelito. Saludamos también a Karina, que está en el teléfono de la radio.
Ha llegado, como siempre, firme al lado del cañón.
Comenzamos una nueva emisión de este espacio radial que intenta hacer un poquito de comunicación pluricultural con identidad barrial, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. La verdad que un día, por
hoy,
fin.
Hoy al fin un día que está lindo, ¿no?
Un lindo día salió.
Y para mí un lindo día que estés vos. Porque la otra vez estuve medio ahí improvisando, así que
se
bueno.
Se nos complicó con el trabajo.
Bueno, bueno, somos trabajadores, todo perdonado.
Les recordamos a la gente, se puede comunicar con nosotros, por ejemplo, si quieren dejar algún mensaje, algún saludo, algún comentario, alguna vivencia de alguna anécdota o lo que desee, puede comunicarse al teléfono de la radio, ahí lo va a estar atendiendo Karina, la dulce voz de Karina. Pueden llamar al 489-3929, ese es el teléfono de FM Libre.
¿Y tenemos WhatsApp?
Hay WhatsApp, también pueden mandar mensaje de voz, fotos o lo que deseen. Lo pueden hacer al 351-5590-100. 351-5590-100 es el número de WhatsApp de este programa La Chimenea. Y si no, también lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, como Defendamos Alberdi. Y para escucharnos y también vernos, ahí saludamos a la cámara nuevamente, pueden hacerlo ingresando a www.lachimenea.tk.
Hay muchos saludos para empezar, porque después nos olvidamos y nos retan, ¿no?
Hay muchísimos saludos, sí.
¿Empiezo yo?
Empiezo.
Bueno, para Maru, que es una compañera ahí del ICA, que nos estuvo escuchando la semana pasada, dijo que iba a volver a escuchar, que le encantó el programa. Para Lulu, el viejo murguero, que sigue enfermo, le da una recaída por ir a practicar a la plaza la semana pasada, el ensayo, ¿no? La práctica.
Los años ya no vienen solos.
Y debe ser, no sé.
Salud, abrazo grande para Lulu.
También para Benja, que ayer estuvimos pegando unos afiches convocando esto de la marcha de la gorra, a Benja y a la Mariela, a doña Charo.
A Charo, saludo Charo, siempre nos
que ha hecho
también
un gran gesto, ¿no? Al prestar su silla de rueda para que el compañero Nacho, el famoso Wisconsin, pueda estar hoy en
Wisconsin.
La marcha. Wisconsin.
Ah, bueno, yo lo conocía como Wisconsin, pero
no sé, bueno, ese.
Anda lisiado, me dijeron.
Anda lisiado, tiene un problemita, así que anda quebradito y bueno.
Pero eso no le va a impedir estar marchando esta tarde, que ya vamos a contar de qué se trata la marcha. Esta tarde.
Por supuesto, ya vamos a estar convocando lo que es la marcha. Dicen que va a ir tocando el trombón, sentado en la silla de ruedas.
Lo quiero ver a eso.
Ah, vamos a ver, vamos a ver.
Salud para el Nacho también ahí.
Y bueno, y para un par de alumnos ahí del Colegio Sarmiento, que hoy tenemos, que recuerdo que tenemos clase a la 1:30. Que se pongan a estudiar porque se vienen los
finales. Hagan la tarea.
Hagan la tarea. Para Leo, para Lucas, ¿no? Que quedaron en escucharme. Dicen que han estado escuchando el programa el otro día y que les gustó mucho.
Un saludo grande también para el Bali y la Leto, que nos están escuchando de temprano allá trabajando.
Ha cumplido año el Bali hace poco.
Cumplió años el viernes.
Y no me invito.
Un abrazo grande. Pasa la factura ahí. Estuvo cumpliendo años, así que un abrazo grande para él y toda la gente que nos escucha siempre. Para el Nico y toda la gente de la papelera Cumbre, que también siempre nos escuchan. Ya estuvo mandando mensajes el Nico ahí desde temprano. Y toda la gente que nos escucha siempre, los amigos murgueros, al Facu, al Euge. Toda la gente que nos escucha siempre, ya vamos a estar recordando si nos olvidamos de alguno, ¿no? Pero comenzamos con este día, este programa de este día, que es muy particular, es un día en que nos encuentra nuevamente en la calle, ¿no?
Hoy es un día muy particular, digamos, porque un montón de colectivos, agrupaciones, movimientos estarán en la calle reclamando por esto el código de falta, ¿no? Se viene una edición más de la Marcha de la Gorra.
Vamos con una cortina para ir adecuándonos en el tema. Comienza a sonar de esta manera.
Este mensaje se lo mandamos a todos los discriminados. Chico humilde, mantenía su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá.
La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo, se va a estudiar.
Una noche oscura al salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio.
Una luz en sus ojos encandila su rostro y una voz a lo lejos, un móvil policial.
Estamos escuchando a Carlitos La Mona Jiménez con este tema que se llama Portación de Rostro.
Por portación de rostro, ¿no? Cuando uno de los problemas que más está, que está, digamos, latente en lo que es la gente, que hay como una sensación que siempre decimos, ¿no? Es el tema este de la famosa seguridad. A mí no me gusta llamarle así. Pero digamos, es una realidad que hay un conflicto social que no se resuelve, que a nuestro modo, desde el poder político no lo quieren resolver, no se buscan los mecanismos adecuados para que haya algún tipo de convivencia y demás cuestiones, y sí se busca, a nuestro entender, el negocio de la seguridad.
Totalmente.
La seguridad es un gran negocio, ¿no? Uno ve que cada día hay más policía, uno ve que cada día hay más empresas de seguridad, uno ve que haya empresas de alarmas, por ejemplo, y que con todo, ¿no? Cámaras hasta en las escuelas, cámaras en
todas las esquinas,
sí,
en las plazas.
Es realmente cosa tétrica, digamos, que para una sociedad que ha vivido lo que pasó acá con el proceso militar y todo eso, digamos, es medio complicado seguir con esas prácticas, ¿no? Y sin embargo, nos han, como sociedad, lo digo, en general, la mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad, piensa que la mejor solución es llenarnos de policías y leyes más duras. Siempre se habla de las leyes más duras, ¿no?
Mano dura.
Claro, y cuando se atacan las consecuencias y no las causas, ¿no?
Totalmente.
El problema es ese. O sea, hay un modelo de exclusión social que sigue vivito y coleando, donde hay un montón de compatriotas excluidos de eso, y que, bueno, que lamentablemente encuentran esto de por ahí de la delincuencia o de caminos no santos, ¿no? Que llevan a un enfrentamiento de la sociedad, si nos fijamos, ¿no? Lo que ha pasado con linchamientos y demás cuestiones, ¿no? Una faceta preocupante que debería tener otro tipo de abordaje. Y en ese marco, este tema que recién escuchábamos, Carlitos Jiménez, esto de la portación de rostro, ¿no? Que si vos tenés un determinado perfil, principalmente joven, masculino,
de algún barrio,
varón,
popular.
De un barrio popular, que se vive, y si tenés determinada pinta representada en lo que es la gorrita, sos para engrosar los números, para dar esa sensación de
blanco
de
fácil.
Claro, con los corralitos que hemos visto, ¿no? Y que hace poco la justicia, con la cual yo descreo mucho, se ha expedido, ¿no? Con esto de que es la que hay un comisario que ha sido condenado, ¿no? Por esto de llenar planillas. Que en realidad es un eslabón más de una orden que viene más de arriba. Digamos, no es el problema de este comisario o de, ¿no? Digamos, eso
sí,
lo
nos
podemos...
intenta vender que con eso estamos hablando del polémico código falta cordobés, que desde el año 1994 está vigente, una ley que está vigente acá en la provincia de Córdoba, en la cual intentan vender como si eso es la solución a la seguridad, que con eso vamos a estar más seguros, que la gente va a estar más segura. Y está totalmente comprobado que no, que todos los años que lleva vigente esa ley no ha bajado en ningún concepto las estadísticas ni los márgenes de.
Yo creo de que lo más grave de todo esto es que lleva un enfrentamiento en la sociedad, ¿no? Que para mí el caso más patético fue el tema este del linchamiento de este muchacho ahí que que por ahí, digamos, se ven estas cuestiones, o lo que pasó con este chico el otro día también, que fue asesinado acá en el barrio, ¿no? En un hecho delictivo. Es real, digamos, la inquietud de la gente, ¿no? Porque uno quiere estar tranquilo, quiere estar bien, y que estén pasando estas cosas, y que por ahí uno ve, justamente, ahí vos pones la cuestión central, es esto, ¿no? De cómo cada vez hay más policía, y sin embargo sigue habiendo cada vez más delitos. Y el policía que por ahí es enviado a lugares donde no sé si hace tanta falta, ¿no? Porque esto de militarizar la sociedad, de los alambres de púa, de que cada vez vamos volviendo más a esto de prácticamente fortines, ¿no? Los country se han transformado prácticamente en fortines inexpugnables, y que los mismos los roban. O sea, es una cuestión muy compleja, y que bueno, y que tiene como por ahí carne de cañón esto, ¿no? De llevar a los pibes presos. De llevar a pibes que, por ejemplo, hay lugares donde se organizan, donde intentan hacer cosas. Nosotros tuvimos hace poco con la murga, ahí yo lo conté la semana pasada, y en Argüello Lourdes, no estamos hablando de que hay que irse muy lejos, hay que ir con urbano bonaerense, o hay que ir al norte para ver pobreza, digamos, acá cerca, Argüello está pasando la Universidad Blas Pascal, haces dos cuadras y ya empieza, digamos, esa marginación que hay, ¿no? Y donde los pibes por ahí no encuentran otro camino. Entonces se debería atacar ahí las causas, digamos, de que haya una educación de calidad, pero una educación de calidad. Las escuelas no tienen que ser contenedoras, digamos, tienen que ser integradoras, en el sentido de ofrecer oficios, de ofrecer otros caminos, ¿no? De ayudar a repensarnos como comunidad, y no en esto del individualismo, donde prima el negocio de narcotráfico, donde empiezan a primar un montón de cuestiones, donde te venden, donde el sistema permanentemente te está vendiendo el auto nuevo, la ropa, ¿no? Y que determinados sectores pretenden acceder y no les importa cómo. Entonces eso lleva a un enfrentamiento de la sociedad. En ese marco, porque no solamente el código de falta, como vos decís, tenemos el ejemplo de lo que es la ley antiterrorista a nivel nacional, y con todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, las asambleas ciudadanas que se están expresando en Hachal, en Famatina, en Esquel, por ejemplo, donde ha habido la sociedad organizada enfrentando lo que es el modelo extractivista, ha sido esas leyes, claro,
reciben como respuesta una brutal represión,
claro, pero porque forma parte de lo mismo, digamos, de que se pretende por ahí que no haya esa cuestión de comunidad, ¿no? O ha pasado con una hermana mapuche hace poco también, que en el medio de un incidente, bueno, que es de dominio público, eso por poner ejemplo, pasa acá que lo tenemos el compañero Luis Fuerza, cuando los trabajadores también salen a expresar sus derechos a la calle, también en ciertas medidas son reprimidos o son etiquetados, ¿no? Por los medios de prensa, con una violencia que también es verbal, ¿no? Un sinnúmero de cosas que llevan a que nos terminemos enfrentando. O lo que es el código este, que está próximo a aprobarse, el código este de convivencia, un código inconsulto, un código que, como bien dijo el compañero Dante Martínez la semana pasada, es un código que apunta hacia la represión hacia los sectores populares y hacia los sectores que luchan, ¿no? Por ejemplo, que no entren los carros a determinada hora, que no, o sea, toda una problemática que se va a la consecuencia y no se va a la causa. Acá hay que ir a la causa del problema. Realmente, si queremos una sociedad mejor, si queremos vivir tranquilos, y que todo el mundo quiere trabajar tranquilo, quiere estar en paz, quiere sentarse, más nosotros que lo decimos acá del barrio. Esto de recuperar las calles, recuperar los espacios, y ese es el camino, digamos, atacar las causas, que va a ser un trabajo durísimo y de años, ¿no? Pero si no tomamos el toro por las astas, va a seguir pasando eso, lo que decíamos recién, ¿no? Pero no ser redundante, no sé vos como trabajador de APEC, ¿cómo ves todas estas cosas, Marcel?
Bueno, hay que respaldar, hay que estar hoy ahora 18, ¿cierto? Respaldando a todos los compañeros que están organizando esta marcha. Pienso que a la gente hay que darle trabajo.
Ah, por ahí pasa, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el problema. En los años 70 no se veía todo esto. Toda esta delincuencia a esta escala. esto se está viendo ahora, se empezó a ver después del neoliberalismo.
Y ya se está viendo los resultados.
La época de Menem. Es grave y bueno, esto se cambia con otro modelo. Con otro modelo de distribución. Que le dé importancia a la educación.
Principalmente.
Argentina era modelo en Latinoamérica con la educación. Con su Universidad de Córdoba, su reforma universitaria, modelo, faro. Y el tema del trabajo, el tema de la fábrica de aviones, aquí era dadora de trabajo. La fábrica de aviones era modelo en Latinoamérica. Esto dicho por Lula. Dicho por Lula da Silva. ¿Cómo había industrias alrededor de la fábrica de aviones? Yo recuerdo cuando los obreros salían después de la jornada, finalizó la jornada, y era imponente esa marea humana.
Y cada uno por ahí teniendo acceso a comprarse su moto, ¿no? Ah, con un sueldo. Con un sueldo medianamente digno.
Y el sueldo tiene que ser digno.
Aparte de lo que vos decís, la mayoría de la gente después tenía otro cursito a la tarde, o sea, trabajando, había
supuesto,
oficio.
Claro,
ahora
claro.
No existen los oficios, entonces todo eso va a llevar.
Claro. Menem sacó las escuelas técnicas. Y aquel gobernador que estaba aquí en ese momento, Mestre, también aplicó lo que está aplicando Menem a nivel nacional. Y bueno, la educación tiene que ser, tiene que ser una prioridad para un país. Y bueno, el tema del trabajo. O sea, cuando aquí subió la desocupación. Subió la delincuencia.
Es simple. Qué triste ver, ¿no? Por ahí los padres, ¿no? Yendo a buscar a sus hijos, ¿no? Y todo mezclado, ¿no? Todo esto mezclado así, ¿no? Que se ven por ahí esas tristes imágenes en los barrios, ¿no? Porque por los caminos que se eligen y por la exclusión que hay, ¿no? Así que como que todos terminamos siendo víctimas de este sistema, ¿no? Que por ahí la gente lo ve de otra forma.
Sí.
Pero bueno, lo importante.
Se puede resumir como cuando se dice que la gente quiere más seguridad. Bueno, vamos a definir qué es la seguridad.
Claro, hay que
seguridad
definir
que para
seguridad.
¿Quién?
Para, o sea, quiénes.
Totalmente, ¿ah? O sea, ¿por qué los chicos jóvenes de algún barrio humilde o popular no tienen el derecho a tener también seguridad o no tienen que se les prive la libertad de poder circular libremente por cualquier calle de la ciudad de Córdoba, de la provincia? Se está viendo que no pueden ingresar al centro, o sea.
Hay muchos chicos que no conocen el centro. Esto que estuvimos ahí en Arguello Junior viendo de hacer un taller de murga con los chicos, muchos chiquitos de 8, 9 años, 10 años, están a 20 minutos en colectivo, no conocen el centro.
No pueden,
no, o sea, pueden salir.
Claro. Llegan y inmediatamente los detienen.
Sí,
o sea.
claro, es así.
O sea, acabamos, creo, compartir unas breves palabras de un documento que compartió el colectivo Manifiesto. Donde la consigna o el eslogan de esta campaña dice: el miedo que te venden lo pagamos nosotros. Hablando de esta de la juventud de hoy en día, que en Córdoba no puede salir y caminar tranquila, o sea, que no tienen seguridad, o tampoco salen de sus casas y no saben si vuelven, porque se cruzan con algún policía que justamente necesita engrosar sus estadísticas de detenciones. Tuvo mala suerte y terminó.
Pero el problema de un policía, o sea, porque ojalá fuera un problema de los malos policías, es una política.
Totalmente.
Que por ahí el otro es vecino tuyo y lo mandan a hacer eso y tiene que hacer eso porque le pagan para eso. Digamos, lamentablemente hasta eso hemos llegado. Y bueno, y hay que discutir estas cosas. Creo que está bueno que las saquemos. Para mí es fundamental esto de atacar las causas, ¿no? Si no atacamos las causas, y justamente como dijiste vos, con otro modelo de país, con otra forma de sociedad. Y bueno, y en ese camino, esto de la marcha de la gorra hoy significa, digamos, uno de esas herramientas para hacer visibilizar esto y para discutir esto de la seguridad, ¿no? Parece fundamental. Por eso hoy salimos junto con un colectivo de jóvenes, centro de estudiantes, convocado por la Juventud de la Nueva Barranca, compañeros que estuvieron acá presentes, a quienes les mandamos un fraternal abrazo. Estaremos a partir de las 16 horas. Junto con colectivos culturales, también va a estar la MURA, va a estar la multisectorial Defendamos Alberdi, agrupaciones políticas, por ejemplo la Ronda de Cajones Peruanos,
digamos. Para aclararle por ahí a los vecinos que no están al tanto de la iniciativa, también se convoca aquí desde Barrio Alberdi y Alto Alberdi a salir en columnados, aquí desde el pasaje Berna y Colón, como se hizo el año pasado.
Como se hizo el año pasado, a partir de las 14 horas, de las 16 horas.
Se va a ir marchando acá desde el barrio a sumarse a la marcha.
A sumarse a la marcha de la gorra, y ahí cada uno irá con su columna, con el sector al cual adhiere. Pero dar una sensación de bloque, de salir desde el barrio, de unidad,
que nos parece, la central de policía,
que nos parece muy importante, ¿no? Nos parece muy importante de expresarse que no estamos de acuerdo con esto. O sea, me parece que es fundamental en un Estado democrático poder decir eso.
Bueno, compartimos unas breves palabras porque el documento es un poquito extenso. Decía algo así: en un fallo histórico, la justicia de Córdoba condenó a un comisario de la policía de Córdoba por excesos en la utilización del código de faltas. Quedó demostrado que el comisario ordenaba privar de la libertad a miles de cordobeses utilizando dos artículos del cuestionado código de faltas, a través de las figuras de merodeo y escándalo en la vía pública. Dos más que cuestionadas figuras que son las más utilizadas.
Pero volvemos a lo mismo. O sea, está bien, este comisario, está bien que esté preso, ¿sí? Pero no es un problema de un comisario, es un problema de una política de seguridad. No,
pero por algo se empieza, creo que está muy
no,
bueno que se
haya... Por supuesto. Pero no es que hubo exceso. O sea, es una política destinada a eso. Pagó los platos rotos porque se abusó.
Claro.
De todas formas, está buenísimo que se empiecen a discutir estas cuestiones, ¿no? Porque los que lo terminaron denunciando son mismos policías rasos que eran obligados a hacer eso.
Totalmente. En el transcurso del juicio se determinó que solo en el año 2011 hubo más de 42.000 detenciones ilegales. Así que es un número más que importante, que estamos hablando de personas que se les privó la libertad sin haber hecho nada, o sea, por estar caminando por la vía pública. Cruzó con unos policías desde este comisario Márquez y terminó detenido. Entonces, el caso es...
No se acorda nosotros que somos un poco más grandes, Marcelo, te corre el doble A. En la época de los militares que estaba el doble A. La averiguación de antecedentes que te llevaban por las dudas. Yo me acuerdo, la raza, bueno, eso está ahora, está naturalizado, digamos.
Ya es normal, ¿no?
Está naturalizado.
Lamentablemente.
De otra forma, pero está naturalizado.
Esta condena pone en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad que se alimentan con miedo y se sostienen con gatillo fácil, persecución, punitivismo, militarización, estigmatización. Ahí salió. Y compartimos por último un pequeño texto que acá comparte justamente el colectivo Manifiesto, un texto de Jorge Villegas, se llama Los peces y la libertad. Dice así: dos peces jóvenes remontan el río plácidamente cuando de repente se cruzan con un pez anciano que los saluda y les dice: hola jóvenes, ¿qué tal el agua? Los peces jóvenes mueven las aletas en señal de saludo. Y varios metros más adelante, uno de ellos se pregunta: ¿qué es el agua?
Está muy bueno, está muy bueno.
Este relato es utilizado a veces para analizar diferentes interpretaciones sobre cuestiones generacionales o bien sobre el valor de lo esencial. Puede permitirnos analizar conceptos supuestamente universales como el de la libertad.
Interesante. Se nos está yendo el tiempo.
Se ha pasado volando la primera media hora.
Tenemos que hacerlo hablar rápido al compañero Marcelo Miranda. Pero antes, no sé si queremos ir con la página que siempre hacemos, aunque sea un pedacito, el homenaje al
chango. Breve. Han llegado ya los conductores del segundo tramo de la chimenea.
¿Cómo le va, señor?
Buen día.
Presidente, compañero Dante Martínez.
Triunfalismo, ¿qué es acá?
No, me pregunto.
Yo diría con los conductores oficiales del programa.
Bueno. No sé.
Hay una disputa interesante.
Aquí podemos preguntar. Acá le podemos preguntar al compañero Marcelo qué opine a Marcelo Bucci, al operador.
Trata de plata. Buen día, José Aidar. ¿Cómo
le va, don Rodrigo Suárez? Una alegría verlo de vuelta. La verdad que lo vimos la semana pasada, don Charra, ahí solito, y se lo banco bien, te digo. Me parece que nos puede reemplazar a los tres juntos.
Lo escuchaba de rato ahí en el trabajo, la verdad se la puso el hombro y la llevó más que muy bien. Así que,
felicitaciones. No sé,
mira.
Vamos a dedicar el parlanchín después a don Charra.
Bueno, vamos para cerrar esta primera parte del programa.
Estiren, disfruten, no hay drama.
Para cerrar esta primera parte del programa, vamos con un clásico de esta primera parte, por general, de estos miércoles, que es el homenaje a nuestro querido José Ignacio El Chango Rodríguez. Lo homenajeamos todos los miércoles con una versión de una artista diferente, reversionando algunas de sus más grandes obras. En este caso vamos con una voz femenina, que todavía creo que no hemos escuchado ninguna voz femenina homenajeando al Chango.
No empecemos con la cuestión de género, no vamos a reta.
Así que la verdad que era más que necesario que, había una, que hubiese una voz femenina también homenajeándolo. Así que vamos a escuchar Luna Cautiva en esta emisión de La Chimenea, en la voz de Soledad Pastorutti. Suena así.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena que alumbra mi penar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena que alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta.
Y en la mañana de FM Libre, en esta emisión número 74 de La Chimenea, estamos escuchando en este homenaje al querido Chango Rodríguez, a la señorita, no, señora ya, ¿no? Soledad Pastorutti, reversionando este tema tan lindo, ¿no? Como es la luna cautiva.
¿Eh? ¿Ve los programas de Chimento usted?
¿Sabe qué siempre estaba un personaje público. Sí, la verdad que yo tenía no revolveño, el amor platónico.
El amor. Me
encontré con Soledad en algún lugar y se iba a enamorar de mí.
Revolíamos el poncho.
La verdad que está bueno.
El poncho del sol, por no decir los trapitos.
Ya están instalados aquí los conductores. Ellos dicen, hacen llamar, se autodenominan oficiales, no sé hasta cuándo.
Muy buen día, vecino, vecina.
Vamos a continuar para darle paso a ellos, ya nos tenemos que ir nosotros también. Compañero Marcelo Miranda, tenemos el honor de su visita.
Es mío estar aquí.
Gracias. Queremos que nos cuente un poco cómo estuvo el acto de la semana, pues lo estuvimos difundiendo acá, el acto por la nacionalización, bien
sí,
digo.
Sí, provincialización, estatización
de los servicios de energía eléctrica, que bueno, vos con un grupo de compañeros ahí de San José de Clazán, vienen realizando desde hace años.
Sí. Y salió bien. Para mí salió bien.
Ajá.
Bastante. Hubo más concurrencia de la que yo esperaba. Y bueno. A esto lo llevamos adelante. Porque estamos convencidos de que nuestro reclamo es justo.
El acto tiene que ver, el acto tiene que ver un poco con reivindicar esto de la mística del trabajador de luz y fuerza, ¿no es cierto?
Claro, 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 justamente, sí. Sí, porque es una fecha. Es una fecha histórica. El 11 de noviembre de 1946, donde pasa el Estado con 4 decretos del Poder Ejecutivo de la provincia. Se traspasa los servicios eléctricos, todo lo que es instalaciones, usinas, redes, que estaba en manos de multinacionales,
capitales ingleses más que todo, ¿no?
Anglo-norteamericanos. Tenían casa matriz en Estados Unidos. Y bueno, el afán de lucro, esto se repite
a lo largo de la historia.
A lo largo de la historia.
O sea, la esclavitud también tenía afán de lucro.
Claro, el imperialismo que expolia los recursos de los pueblos. Bueno, aquí, en este caso, o sea, distinto a lo que pasó en los 90, que venían y sacaban los privados, estos piratas sacaban y se llevaban.
Piratas anglosajones, no los celestes.
No, por supuesto. No. Bueno, ahí, acá se estatizó. Se estatizó. Este recurso que es, que para el privado es rentable, es un negocio, y que de nuestra óptica, la óptica popular, obrera y popular, es un recurso, ¿no?, que tiene que estar a favor del pueblo.
¿Y eso?
Esta es la pelea de fondo.
Y eso es un momento
en que... Y la tonalidad que le queremos dar a esta actividad.
¿Y eso en qué... ¿En qué, digamos, impacto en el modo de vida de los cordobeses de aquellos años, de la década del 50, década del 40?
Digamos, impacto, bueno.
De que llegara a pueblos, digamos, donde antes no llegaba.
Se mejoró.
Muchísimo.
Se mejoró el servicio. Tengo que decir que el sindicato avaló esta medida desde su fundación. El sindicato fue formado un tiempo antes y desde allí dio pelea para que esta medida se concretara. Uh-huh. Una vez concretado, el sindicato participó, porque se forma CASPE primero. El sindicato interviene en la operatividad y en la organización de CASPE. ¿CASPE qué era? Era la Comisión Administradora del Servicio Público de Electricidad, formado junto con la Dirección General de Energía Eléctrica, todos formados en el año 1946, a partir del decreto. Y realmente fue ostensible, apreciable la diferencia que hubo entre cuando era privado
y cuando pasa a ser estatal.
Sí, sí, ¿qué sí, se sí. veían esas diferencias? Así...
En la inversión. Uh-huh. Se concretó. O sea, había condiciones en ese tiempo para que...
Se expande, digamos, la empresa.
Claro.
Lo que antes los privados no invertían, lo empezó a invertir el propio Estado.
Efectivo. Los privados se llevaban
la plata afuera.
Al decir de un compañero jubilado, lo que tiene que remarcar bien es esto. Y lo voy a remarcar. El privado se lleva la plata afuera. Se la lleva a su casa matriz. Y en el pueblo no. O si queda en la provincia, como en este caso, con una administración honesta, tiene que
reinversión, que volvería en obras.
Se
a
tiene
la
que
gente.
Volver a su dueño, no, realmente, que es el pueblo.
El pueblo.
Yo digo que Epec es del pueblo, es una empresa que ya ha sido pagada por el pueblo.
Yo mi pregunta, más que todo, la parte histórica es muy interesante sobre el proceso. ¿Cuál es la significación política de seguir haciendo este acto en la actualidad? ¿Por qué la necesidad de seguir haciendo este acto en la actualidad?
Bueno, porque Porque primero es como decir recién, esto se está repitiendo, esto se repite a lo largo de la historia. Se repite, la energía es un bocado apetecible, como lo es el petróleo.
Sí.
También. Es un bocado apetecible y hay que estar preparados, atentos para pelear contra la tercerización. La tercerización
son la nueva forma de privatización, ¿no?
Es una forma más de privatización, porque hay muchas formas de privatización.
El Estado contrata.
No es la de los 90, no es la única, no, hay muchas.
¿Y eso es lo que va a pasar ahora con la municipalidad?
Hay muchas. Uh-huh. Vos fíjese, el Banco de Córdoba. ¿Alguien sabe que es privado el Banco de Córdoba?
Nadie.
Y es privado. Y hay capitales privados, capitales extranjeros. Uh-huh. Y fue silencioso, ahí el gremio se entregó.
¿Y el Banco Social?
¿El Banco Social?
Que vos ibas y te daban un crédito para el pequeño, para el mediano comerciante. Claro, nosotros hemos sacado crédito con mi padre.
Fundamental. ¿Eh?
La destrucción de todas estas instituciones tienen que ver con lo que justamente ustedes hablaban recién, claro, sobre esa criminalización de los jóvenes. Los padres, los abuelos de todos estos pibes que hoy en día son criminalizados, eran los que en realidad trabajaban en esas instituciones, y que el propio Estado y los sectores más liberales se encargaron de construir ese discurso en el que el Estado era ineficiente e insostenible, ¿no? O sea, son cuestiones transgeneracionales que es importante tenerlas en cuenta, y que a veces en la vorágine de la realidad que nos toca vivir nos olvidamos de algunas cosas, ¿no?
Efectivamente, y por eso hay que siempre hay que estar con un martillo ahí pegando.
Para ir cerrando, porque la verdad haría para...
Para responderle a Dante, un poquito, para terminar con lo de Dante, con el tema de la tercerización. La tercerización es una forma más, como estamos diciendo aquí, una forma de privatización. Es lo que le está faltando a las empresas del Estado para invertir, justamente.
El dinero que falta.
Y eso en falta de personal. Uh-huh. En este momento, ESPEC tiene 1000 empleos menos que hace 27 años atrás. Hace 27 años eran casi 5000 compañeros. Uh-huh. Y ahora no llegan a 4000.
Otra política que también tiene que ver con...
Esto es para favorecer todo, para favorecer la tercerización.
Y ahí entran estas empresas, ¿no? Conectar, las cooperativas, todo eso, ¿no?
Y electroingeniería.
Electroingeniería, claro.
Sí.
Conectar. Además, es una forma de destruir la actividad sindical también. Reducir en cantidad
la
población de obreros, claro, es una forma de destruir ese poder sindical que se tuvo en algún momento.
También tiene, sí.
Por eso, los que hemos tenido, porque no es el primer acto que se hace, ya van varios, los que hemos tenido por ahí con Dante, hemos ido a este acto en conmemoración. Yo creo que recién le contaba a Rodrigo, el como más joven, y que nos trae una foto a aquel compañero recién, que vamos a ver después si las podemos compartir. Una de las cosas más lindas que tiene es cuando los jubilados, esos viejos que militaron al lado de Tosco, que pasaron un montón de privaciones, que saben, porque no es que ahora ganan un buen sueldo, que siempre fue así, ¿no? Eso es producto de una lucha, de todas las conquistas sociales que tiene la familia de Luis Fuerza. Sí. Pero digamos, quería remarcar eso, ¿no? De cómo estos viejos le hablan a los jóvenes, a las nuevas generaciones que entran, que por ahí no comprenden, como decía José, o no valoran lo que significa una empresa estatal, del pueblo, que tenga ese, con mucha deficiencia, porque tenemos un Estado liberal, o sea, digamos, ese es el problema, ¿no? Cuando vos hablabas justamente de que hubo un momento que se nacionalizó, iba en camino, digamos, de otro modelo, como recién era otro modelo, y se necesitaba la energía para generar trabajo, para un montón de cuestiones. Hoy en día está todo entregado al Dios mercado, de una forma o de otra, digamos, pero más o menos así. Entonces, remarcar eso, ¿no? La mística que transmiten esos compañeros, la verdad que es hasta emocionante. Así que bueno, el año que viene seguramente se hará de nuevo el acto y estaremos acompañando y en todas las luchas, ¿no?, que llevan a cabo los trabajadores. Así que te agradecemos, Marcelo, la presencia.
Bueno, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo.
Venga más seguido, Marcelo. Esperamos siempre.
Siempre que puedo.
Vamos a traer un programa para que nos cuente la noche tanguera en Córdoba.
Soy compañero. El maestro Tangre lo he escuchado recitar por ahí.
Sí, no, no, pero sabe mucho de la noche.
Y es de lija.
Y es de la vieja guardia. Ajá. Que critica los nuevos, las nuevas formas del tango. ¿Sí? Interesante. Un día lo vamos a convocar para charlar.
Hay
un
mucho
poco
para hablar de cultura, sí. Sí, sí. Para ir cerrando esta primera parte del programa, que ya se nos ha pasado un poquito.
No hacen trabajo más esta gente, loco.
La verdad que sí, vamos cerrando. Así le pasamos la posta aquí a los conductores oficiales hasta dentro muy poco. Vamos cerrando la primera parte. Sin antes, rápido, porque ya tenemos que ocupar nuestros puestos laborales. Nos están esperando. Tres eventos destacados, hay muchísimos eventos en la agenda cultural aquí de Córdoba, pero tres eventos para destacar. La invitación, bueno, repetir a la Marcha de la Gorra, novena Marcha de la Gorra por noveno año consecutivo se organiza esta tarde a partir de las 17 horas desde Colón y Cañada. Y los vecinos aquí de Alberdi, Alto Alberdi y todos los que quieran sumar.
Organizaciones, centros de estudiantes.
Todos los que quieran sumar, vamos a salir aquí desde el barrio, desde la avenida Colón y pasaje Berna, a partir de las 16.
Puntual.
Vamos a marchar por la avenida Colón hasta sumarnos a la Marcha de la Gorra.
Otro evento. Uno de los puntos importantes es pasar justamente por la central de policía y hacer una especie de exposición pública reclamando.
Más que importante, más que simbólico va a ser por ahí. Otro evento importante para el día sábado, bueno, va a ser este sábado, si no me equivoco es 21. A ver.
No,
21 y el otro sábado 28 también. Sí. Sigue la obra La Moribunda, obra de teatro del director, el señor Jorge Porres.
Más conocido como el
Porres
Pollo.
¿O Torres?
Porres.
Porres.
Ah. El Pollo, nuestro compañero murguero, ahí compositor, cantante, guitarrista, militante, activista, todo lo que hace el Pollo. También es director de teatro y está presentando su obra todos los sábados de noviembre en el Teatro La Calle a las 22 horas. Esto es en Barrio Cófico. La calle, para el que quiera acercarse, General Bustos, 1888.
Un así. Rinconcito ahí de Barrio Cófico y Alte Córdoba. Un
lugar acogedor, chiquito, pero
sí,
acogedor.
Así que todos los que puedan acompañarlo, vamos a estar haciendo la aguanta ahí nuestro amigo Pollo, como director teatral.
Yo propongo quitarle la publicidad hasta tanto no haga...
Lo que se había comprometido.
Se había comprometido a hacer con el programa.
Sigue el reclamo.
Se va a Buenos Aires ahora.
Otro evento importante para compartir de otro amigo que siempre estuvo apoyando la lucha del barrio, como es el Ají Rivarola. Se va a estar presentando este viernes a la noche en Barrio Güemes, en el bar El Bohemio de Güemes, a partir de las 21 horas. Esto es en Fructuoso Rivera 275.
¿Costo de la entrada?
No, es libre y gratuita la entrada.
Ah, ¿sí?
Si no me equivoco. Si no, lo buscamos por Facebook.
¿Qué día, el sábado?
No, esto es este viernes 20, a partir de las 21, en Fructuoso Rivera 275.
Porque el domingo hay elecciones.
Totalmente.
Ya a mí me toca ser presidente MES.
Nuevamente.
Otra vez.
Un saludo grande y un abrazo para el Ají Rivarola, que siempre estuvo ahí.
Deberíamos llamarlo alguna vez, usted
por
que
supuesto,
tiene sus contactos.
No sé si contacto, creo que el barrio tiene los contactos, pero hay varios que quieren estar presentes ya, los chicos de Mario el Borrego. El Ají seguramente se va a prender, así que ya
vamos a empezar la elección y tenemos que empezar a traer a la muchacha.
Eso sería todo. Sin antes mandar tres saluditos, también resumen de todos los saludos que nos mandaron.
Así que
tenemos las pruebas aquí. Mira, justo acá nos escribe el amigo Facundo Ligüen. Se está tomando un tecito de barro, mandó saludos, está escuchando la.
Desayuno esas cosas, chico, ¿no?
Sí, un saludo raro.
El café con leche, no lo despotriquen así.
Otro mensaje que llega aquí que dice: hola Pablo y Rodri, soy Noé de la Murga. Lo estoy escuchando desde mi trabajo y quería agradecer a Pablo por acordarse de nombrar a Argüello, zona más que marginada, en la cual es dominada. Estamos trabados ahí, pero. ¿Será que me tengo que ir a trabajar, no? Zona más que marginada, la cual es denominada zona roja por el gobierno y la policía, que nos pone más policía, garitas con la infantería. Así que recién estuvimos hablando de eso, de las que estuvieron realizando.
No, fue una de las compañeras que estuvo ahí colaborando en el tallercito este de Mura, que seguramente el año que viene va a estar más organizado y una cuestión. Así un saludo también para Luciano, que está ahí intentando armar ese espacio cultural, ¿no? Porque ahí mismo donde que es famoso este lugar, porque al lado de la capillita del barrio, ahí de Arguel de Lourdes, está el grupo este de rugby, los Pumas, que juegan al rugby, los Pumitas se llaman, creo, que son un grupo de jóvenes de 14, 13, 12 años que juegan ahí. Como otro proyecto más, ¿no? De contención, que hay de integración.
Bien, otro saludo rápido para el señor Nicolás Rivarola, que también nos está escuchando y nos manda una foto que tiene sintonizado ahí el 92.7 en su radio. Manda la foto para
grande, Nico.
Gracias, Nico, por el aguante.
¿Cuánto le pagarán a cada oyente de
otro
esto?
Saludo más de Luna.
Conocido, claro.
Otro saludo que nos manda Luna acá y un aporte que hace la Leto de lo que hablamos al principio.
Esa oyente es nuestra, discúlpeme.
No sé.
Está en disputa.
Sobre el comisario Márquez, que hablamos que es uno de los que está detenido por la arbitrariedad de la aplicación del código de falta. Y se están olvidando de decir que era profesor, este comisario Márquez era profesor que formaba a los policías para que salgan a hacer lo mismo que él. Así que un dato, un aporte que nos hace la Leto.
Ese es un punto Leto. Fundamental, gracias Leto por el dato, ese es el punto fundamental de la institución policial. Acá el problema no es que haya, más allá de los buenos o malos policías, el problema es la formación reaccionaria, antipopular que tienen, soberbia y anclada no en los derechos humanos, no en los derechos que nos corresponden como ciudadanos, sino en la defensa de la estructura de poder que ya existe, ¿no?
Más poesía, menos policía, decían por ahí. Ahora sí le pasamos la posta de una vez por todas, nos despedimos nosotros, pero la chimenea sigue, ¿no?
Continúa la chimenea, cambiamos nada más de producto, de productora, sino de voces. Quedan en la compañía del presidente, Dante Martínez.
¿Está durmiendo?
No. Quizá presidente, ¿por qué no?
Yo pongo mi voto ahí.
Con el Josécito Aidar, compañero Aidar.
¿Qué cargo tiene todo?
Así que saludamos a Marcelo, saludamos a Karina,
Nos vamos escuchando como siempre con una banda cordobesa que empieza a sonar así. Aguante las bandas de Córdoba, las bandas locales, bandas bien nuestras, independientes y autogestivas. Un tema que habla sobre el código de faltas. Nos vamos escuchando a los Nenes Bian con esto que se llama Tu Código Ni Falta. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, pero sigan prendidos que la chimenea
continúa.
Sigue.
Chau.
Social de marginalidad, te he visto maltratando gente sin piedad, te he visto cosechando perejiles en la calle, y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad, te he visto recibiendo coimas sin parar, contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan, te veo ratoneando el morfín en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el caño. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser un buen cualquiera hay que imponer la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el bordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja ya en las sombras. Y yo soy siendo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos, un hombre diferente. Más que flores, comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan, rescatando pequeñitas inocentes que se rapan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien, que te traen señoritas desnuditas por un 100. Se metió con delincuentes de los que te caen bien, que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la clase más urgente, que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado, que el gordito y respetuoso es un amigo de tu hermano. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos,
andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Un arma nos matará, canallos en tus manos. Un arma nos cubre, cubre todas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser el poder, imponer la madura. Para ser el gran botón que sublime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Tu cuerpo me falta, me deja de las sombras. Y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se comen las ratas. Las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser un poco el que era tipo de la armadura.
Muy buen día, seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre 92.5, 92.7. Quédense en este dial que seguimos acá en La Chimenea hasta las 10 de la mañana. Y como para ir presentando un poco lo que se nos viene, estamos acá con Dante Martínez. Esperábamos tener algunos invitados, pero parece que está medio complicada la jornada.
Húmedo
y pesado. pero como para anticiparles, la idea un poco va a ser seguir con el tema de las elecciones vecinales, alguna nueva información que tiene que ver con cambios de fecha y fundamentalmente revisar algunas cuestiones que hemos estado charlando particularmente la semana pasada. Y por supuesto, si le parece, don Dante, darnos la licencia para hablar algunas cuestiones con lo que tiene que ver el domingo que viene, las elecciones a nivel nacional, y lo que ha sido la pantomima de debate para algunos, otros lo consideran una instancia democrática muy importante, para algunos de nosotros que somos más escépticos no, pero bueno, vamos a estar discutiendo eso, si le parece.
No hay problema.
Ya seguimos por la FM Libre. Quédese ahí, vecino, vecino. Atención, elecciones. Se pasaron para el 13 de diciembre. Estamos hablando de las elecciones vecinales por el centro vecinal de Barrio Alberdi, ubicado ahí en pasaje... ¿Cómo era el nombre? Pasaje Cristóbal Aguilar, casi esquina Arturo Orgaz. No me acordaba la dirección del centro vecinal. Dice el siguiente comunicado emitido desde la página de Facebook de Defendamos a Alberdi ante este nuevo acto de... corrupción, lo podemos llamar, ¿no? De virtual corrupción y antidemocrático, que va en contra de las leyes establecidas, ¿no? En una nueva vuelta de tuerca y manipulación, la Secretaría de Asuntos Vecinales decidió unilateralmente la postergación de la fecha de los comicios para la renovación de las autoridades del centro vecinal Alberdi. Dicho acto electoral ya viene siendo complicado desde el momento de la asamblea de aquel 4 de octubre, cuando se negó a la misma asamblea a fijar el cronograma comicial a pesar de que la ordenanza así lo estipula. Posteriormente se proscribió a dos candidatos de nuestra lista de sobradas pruebas de actividad barrial y social en nuestro territorio. Estamos hablando de los nombres de Teresita Sarabia y Pablo Iván Rodríguez. La fecha que estableció en su momento a la Dirección de Asuntos Vecinales de la Municipalidad de Córdoba fue el 22 de noviembre, a pesar de los reclamos de la Asamblea que pedía más tiempo. Luego, por el balotaje, se pasó para el 29 de noviembre. Y en una nueva muestra de hacer jugar las instituciones en beneficio propio, ahora se decide, sin consultar, al menos a nuestra lista, la modificación de la fecha, llevándola al 13 de diciembre. Desde un principio reclamamos reglas claras y transparencia. Creemos que estas medidas inconsultas, sumadas a las otras cuestiones ya mencionadas, no colaboran en ese sentido. Exigimos a la Secretaría de Asuntos Vecinales que deje de operar para beneficiar a determinado sector. En su momento planteamos las dificultades que acarrearía hacer las elecciones a las apuradas en medio del acto electoral presidencial. Que no nos vengan con el discurso que quieren garantizar la participación de los vecinos. Seguimos trabajando para garantizar que la voz de los vecinos no sea ninguneada. Repudiamos estas prácticas antidemocráticas, las mismas que evidencia esta gestión municipal cuando elude tratar la reapertura de La Piojera o cuando beneficia a los empresarios desarrollistas, permitiendo la violación de ordenanzas, por citar algunos ejemplos. Memoria, identidad y lucha, defendamos Alberto.
Miña, mi niña, miña querida, miña Valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña
aquí en La Chimenea, el programa del multisectorial Defendamos a Alberdi, con el compañero Dante Martínez y José Aguilar, quien les habla. Leíamos recién justamente este comunicado de la multisectorial Defendamos a Alberdi, que es un poco el espacio desde el que se ha nucleado la construcción de esta propuesta electoral a modo de lista, lista celeste Defendamos a Alberdi número 1, que pretende ir por la gestión y la dirección del centro vecinal de Barrio Alberdi, y esta gestión que se la apunta fundamentalmente a que sea participativa, abierta y protagónica, ¿no es cierto? Recordamos y le hacemos saber a los oyentes, que ya varios son grandes seguidores, que bueno, que justamente Defendamos a Alberdi no es un nombre, no es un sello, no es una identidad construida a las apuradas de la noche a la mañana con la idea puramente electoralista, ¿no es cierto? Defendamos a Alberdi es una organización territorial que viene trabajando hace 10 años, referenciada en nombres que claramente están identificados y que vale la pena nombrar. Estamos hablando del compañero Dante Martínez, histórico vecino del barrio, ex trabajador cervecero que estuvo en la toma de la cervecería. Además, bueno, tiene su trabajo acá en Alberdi, ahí en un rinconcito del barrio donde ya casi se termina, a las sombras de la mole de cemento del nuevo centro, sí, del nuevo centro shopping. Estamos hablando del comedor IME, un histórico espacio que la gente también tiene referenciada, no solo por ser un lugar donde se come muy placenteramente, sino porque además es un punto de encuentro, ¿no, don Dante Martínez?
Sí, la verdad que tiene, se ha constituido uno de los lugares de Fender también del barrio.
Modestia aparte, ¿no?
Modestia aparte. Sí, sí, pues, sí. Por lo que significa, lo que se vive adentro de ahí del barrio. O sea, sí, tiene una bohemia particular ese lugar, y la verdad que es un lugar de encuentro también.
Sin dudas. Otro referente de este espacio Defendemos a Alberdi, que lleva adelante esta propuesta electoral para el centro vecinal, es Pablo Charras, conductor de este programa, también histórico de vecino del barrio, que a pesar de que no tenga el domicilio asentado acá, trabaja en la verdulería, que es su negocio con el cual se mantiene su vida, y que es un trabajo heredado del propio padre. O sea, estamos hablando también de un espacio con mucha tradición, con muchos años, que tanto Dante como Pablo, personas que son conocidas por muchos vecinos del barrio, y bueno, Pablo Charras también, que tiene muchos familiares, fundamentalmente la madre y el padre de él, que formaron parte de la dinámica de la cervecería ya muchos años antes de que fuera la toma, se conocieron ahí, y la existencia de don Pablo Charras es un poco consecuencia de ese amor, de ese cariño de barrio construido al calor de la cervecería. Estamos hablando también de Damián Santa, un compañero más joven, antiguo, ¿por qué antiguo? Ex
Con muchos años de lucha ya.
Ex estudiante de historia, hoy recibido, con muchos años de lucha, como bien dice usted, y vive ahí a media cuadra de la cancha de Belgrano, y también tiene su trabajo actualmente en el barrio, ya recibido de docente y de licenciado. No sé si es licenciado don Damián Santa, vamos a tener que corroborar eso, pero actualmente es profesor y da clases también en un colegio del barrio. Estamos hablando del Pío Décimo, él es ex alumno de ahí, o sea que estamos hablando de personas conocidas y referenciadas en el barrio. No nos tenemos que olvidar también de los nombres de Marisa Caridi y Sergio Michelazo, dos personas que también, dos militantes históricos que también forman parte de la multisectorial Defendemos a Alberdi. Marisa, que lleva adelante una lucha por la reivindicación de un transporte público muy importante. Sergio Michelazo, que también es vecino del barrio, vive ahí en la frontera de Marechal, la media cuadra de su casa, don Dante Martínez, pero también es un vecino y es un luchador del barrio. ¿Qué otros nombres? Está organizando el centro vecinal de Marechal.
El Luis.
El Luis Sevillano, otro histórico luchador que ha vuelto. Compañero peruano que bueno, estuvo con una enfermedad y se ha recuperado hace poco. Raúl Mazzoni, un compañero extranjero de otra provincia, no de otro país, viene un chubutense, arquitecto que nos aporta... un montón de herramientas para llevar adelante esta lucha contra la especulación inmobiliaria. No es del barrio, no es alberdiano de nacimiento, pero construye esta multisectorial. Las compañeras Aichino, tanto la Lucía como la Celeste. Lucía también profesora del Colegio San Jerónimo. Más de algún oyente que nos está escuchando por ahí tiene su hijo, su nieto, su sobrino o sobrina estudiando en alguno de estos colegios, y seguramente la tiene referenciada a la Loa y Chino como profesora del barrio. Son dos chicas que no son del barrio, pero habitan en el barrio, les toca sufrir y padecer estas nuevas formas de construcción con las que nos están invadiendo, que son estos edificios hechos de cartón, destinados más a la especulación inmobiliaria y el lavado de dinero que... a la vivienda de sectores populares, ¿no es cierto? ¿Qué otro nombre?
No vamos a olvidar de alguien y ahí va a venir caño sastre, ¿no? Nuestro, pero bueno.
Bueno, después hay otras organizaciones aliadas.
Yo, lo principal es que lo que nos ha pasado cuando hemos ido al puerta a puerta difundiendo las propuestas de la lista, uh-huh. Se conoce mucho, no se conocen los nombres propios, o sea... Uh-huh. No es que conocen tanto a Dante Exacto. Martínez, sino que conocen la movida del barrio.
Así es.
Y dentro de esa movida hay muchos sectores sociales, políticos, educativos, deportivos del barrio que han sido parte de esta movida. Por eso vamos a hacer, si seguimos nombrando persona por persona, vamos a entrar en una que no vamos a saber cómo salir.
No, pero nombramos los referentes que los de pronto referentes. Tienen una
está llegada. Está bueno, eso de los referentes, instalar lo de los referentes, a mí me toca...
Somos un espacio colectivo, a mí pero me los referentes surgen presidente. Naturalmente.
Por ahí
también,
tengo
¿no?
un poco de sí.
Sí, de no querer agrandarse.
Humildad.
Yo creo que la humildad no se pierde en la medida en que sepamos que estos referentes o estos líderes, entre comillas, son construidos al calor de la propia lucha.
Eso es lo cierto. Que quería decir. Que
son los propios compañeros los que encumbran a estos referentes.
Porque en lo que no ha pasado en recorrer la calle, 9 de cada 10 no conocen dónde queda el centro vecinal.
Así es.
Pero más o menos 6 de cada 10 conocen la movida de Defendamos a Alberdi, y eso nos ha llenado, la verdad, de orgullo así y es. De ganas de seguir luchando.
Nos corresponde entonces nombrar, más allá de estos nombres que nos parecen un poco más importantes por su referencia con los vecinos, las organizaciones, ¿no? Defendamos a Alberdi, que al mismo tiempo Defendamos a Alberdi está compuesta por otras agrupaciones, algunas consideradas políticas, otras que nos consideramos más territoriales. Está Pueblo Alberdi, está la agrupación Montoneros Córdoba, está...
Corriente René Salamanca.
La Corriente René Salamanca. Bueno, vecinos independientes también. Y por fuera de la multisectorial Defendamos a Alberdi, pero organizaciones que son aliadas y que hemos trabajado codo a codo esta lucha vecinal. La radio FM Libre, a través de la Peti Sarabia, el ICA, la comunidad del ICA y todo lo que significa eso como espacio educativo, investigativo y espiritual también. Hay que conectar la iglesia con los centros educativos secundarios, primarios y terciarios que tiene el ICA. Estamos hablando de la figura fundamental del cura Horacio Sarabia. Los descontrolados de Alberdi y los que más se han sumado a esta lucha vecinal, en la lucha por la lista, que son Lina del Castillo, también Nahuel, una histórica vecina, aunque sea muy joven, y el Nahuel, ¿cómo era el apellido? El Nahuel Chaqueño, le decimos. También los compañeros de Patria Grande, una agrupación que se ha instalado hace un tiempo en el barrio. El Frente Cívico, que acompaña a través de la figura de Emilio Fuentes. ¿Qué nos estamos olvidando? La ex cooperativa de trabajadores IPA. Cerveceros. Ahí están Erika y Tato muy trabajando codo a codo con
compañero Yubi.
El compañero Yubi, que es
presencia un poco afroamericana,
la referencia también del ICA y de la radio, y bueno, es
está
un compañero.
La compañera Mili, que también trabaja en un colectivo de la comunidad peruana.
Ahí va. Y bueno, siguen los nombres, nos estamos olvidando de varios, pero bueno, era un poco para darles el pantallazo a estos vecinos. Sabemos que de pronto
mucha gente es más dispuesta a trabajar.
Sí.
Anónimo, gente que dispuesta a trabajar en esta movida que es pelear por el centro vecinal.
Sin duda. Algo que sin duda ha identificado esta lucha y a la cual se han sumado los vecinos es justamente la defensa del barrio. La defensa por la identidad, por sus edificios históricos y fundamentalmente por esta idea de fraternidad, de solidaridad vecinal, que solo se puede sostener en la medida en que se respeten ciertas tradiciones, ciertas identidades y cierta dinámica barrial. La idea de hacer edificios no es que nos negamos rotundamente a eso, como bien dice Pablo Charras cotidianamente. Nos negamos a eso en la medida en que nos destruyan nuestras formas de vida, en que nos quiten la confianza, en que nos quiten esa seguridad, no la seguridad de la que nos hablan los políticos, mal interpretada desde las necesidades de los vecinos. Estamos hablando de una necesidad que tiene que ver con el trabajo, con la seguridad social, con un acceso digno a la salud y a la educación, y fundamentalmente con la seguridad de saber que el vecino que está al lado está en la misma situación que yo. Puede tener una situación de mayor necesidad o estar mejor acomodado, pero hay una identificación en el respeto por esa diferencia, ¿no es cierto?
Tendrías que haber sido el candidato a presidente vos, José.
No, yo soy locutor y acompaño.
Muy bueno lo que está diciendo. Y para volver al inicio de este espacio, estamos hablando de la postergación de la fecha de la elección.
Así es.
Quiero decir que es un desgaste importante que estamos llevando adelante muchos compañeros. Uh-huh. En realidad estamos peleando contra aparatos importantes que no les importa esta de la manipulación de la fecha de las elecciones y ni el lugar de votación también. Así. Por eso esta nota que ha salido en la página de Defendamos Alberdi rechazando la manipulación que hacen con esta fecha, nos llevan a un desgaste importante. Y bueno, pero la vamos a seguir peleando porque a pesar de estas manipulaciones a que hemos sido sometidos, la presencia de las reuniones en la lista, la verdad que
son increíblemente multitudinarias para
se van multiplicando.
Así es.
Reunión por reunión se van diversificando. Uh-huh, también. Uh-huh. Aparecen compañeros nuevos aportando ideas sobre todo y aportando ganas de seguir luchando. Así que por más que nos manipulen las elecciones, no se la van a llevar de arriba, se la vamos a pelear hasta el último y nos vamos a quedar con la dirección del centro vecino.
Y hay algo muy importante en lo que decís que tiene que ver con la calidad de nuestra lucha. Y estoy hablando de calidad y con la modestia que corresponde. ¿En qué consiste esta calidad? En que nosotros venimos a luchar por el barrio desinteresadamente. Buscamos la dirigencia del centro vecinal desinteresadamente. No estamos buscando un cargo, no estamos buscando ser más nombre. No necesitamos eso. Necesitamos que los vecinos nos conozcan y consideramos que este espacio es una forma más de llegar al vecino. Creemos, y es algo que hemos heredado de las luchas de los 60, de los 70 e incluso del siglo XIX, que tiene que ver con que la política no es una carrera individual para encumbrarse como un nombre y para tener más poder y saciar nuestras necesidades de poder, las que algunos tienen, a través de ocupar estos cargos. Creemos que este lugar, que estas herramientas son justamente para darnos entre nosotros una mejor vida, una vida más digna, ¿no? Un mensaje de la compañera Luna, la Luna Ayaza, otra vecina del barrio. Increíble el programa, me hicieron emocionar con la apertura de los Nadies. qué lindo cómo lucha mi barrio, llena de orgullo, los quiero. Es un mensaje, me parece, más para el Rodri y para el compañero Charras, que abrieron con esa música, pero también nos hacemos cargo de ese mensaje, ¿no?
Son parte de lo que hemos construido.
Tal cual. Escuchábamos recién un poco de Manu Chao, y ahora el compañero don Marcelo Daniel Bucci, que nos viene musicalizando ya desde el programa pasado, y creo que va a seguir así, nos tiene preparado otro mimo musical para seguir en un ratito. Ya volvemos con un poco más del centro vecinal. Les pedimos que nos tengan paciencia, estamos en época de elecciones vecinales y nos vamos a hacer cargo de estos tiempos. Ya volvemos. Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Tenemos una invitada de incógnita, ¿no? Yo creo que sí, la vamos a presentar, porque siempre corresponde presentar a una persona que tanto hace por el barrio que todos queremos. Estamos hablando de la Peti Sarabia. Peti, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Hay que usurpar el lugar, ¿no? Porque no.
¿Sabés la cantidad de minutos que te llevamos usurpados a vos y no nos decís absolutamente nada?
Al contrario. Sí, estaba escuchándolo como siempre, ¿no? Un lindo programa, un hermoso programa en el que uno va aprendiendo y va conociendo, ¿no? Este barrio Alberdi, a quererlo, porque, uh-huh, bueno, yo siempre digo que no se puede amar lo que no se conoce. Tal es cual. Así, tal y no cual. Hay otra, ¿no?
La compañera Peti Sarabia y junto con el compañero Pablo Iván Rodríguez son dos de los compañeros, de los vecinos, vamos a decir, que fueron proscriptos por la Municipalidad de Córdoba, por la Secretaría de Asuntos Vecinales, enviando y imponiéndole a la Junta Electoral, que estos dos vecinos del barrio no pudieran ser parte de nuestra lista. Y en realidad creemos que lo hicieron justamente por eso, ¿no? Para intentar restarnos poder de representatividad, poder de referenciación del vecino con esta lista. Frente a eso tenemos un texto que, disculpen vecino y vecina, lo vamos a leer porque creemos que es importante y sirve para seguir aclarando un poco todas estas maniobras políticas que se hacen desde esta forma, desde este sistema partidocrático y electoralista que tenemos, y que creemos que desde lo más bajo, desde lo más básico debemos cambiarlo. Y es lo que estamos tratando de hacer en esta nueva propuesta de elección vecinal, ¿no? El documento dice así: proscripción Avanza el proceso electoral en el centro vecinal Alberdi, avanza la lista celeste Defendamos a Alberdi. Siguen las arbitrariedades, tejes y manejes. Nuestra lista se nutre de distintas expresiones culturales, sociales, políticas, deportivas y religiosas de nuestro barrio. Las mismas vienen desarrollando distintos tipos de construcciones territoriales. Así, en asambleas, en representación de dichas construcciones, se eligieron los candidatos, algunos de los cuales no tienen domicilio en Alberdi. Es el caso de Pablo Iván Rodríguez, del área de cultura del Club Belgrano, y de Teresa Sarabia, reconocida referente social del ICA, de la Radio Libre y de la comunidad parroquial San Jerónimo. ¿Alguien puede dudar de que estos integrantes de la lista no tienen trabajo social, cultural, en el barrio Alberdi? Pues sí. La Dirección de Asuntos Vecinales de la Gestión Mestre ha ordenado a la Junta Electoral que objete estas candidaturas a pesar de las pruebas ofrecidas. De hecho, el mismo intendente Mestre siempre ha reconocido el trabajo de los candidatos ahora impugnados, a tal punto de realizar actividades en conjunto. Sabemos que en todo acto electoral hay reglamentos. Debe ser así. Pero la interpretación o aplicación que se está haciendo, que se ha hecho sobre nuestra lista, es arbitraria, incorrecta y desvirtúa el espíritu del mismo. Nos parece que la figura legal elegida para no incluir a estos compañeros es un poco caprichosa. Los dos tienen sobradas muestras de actividad lícita en nuestro barrio. No queremos pensar que estamos ante un caso de proscripción. Agotaremos todos los medios que sean necesarios para que no sea burlada la decisión de impulsar y elegir una lista democrática amplia y diversa. Llamamos a la reflexión a la Junta Electoral y a la Dirección de Asuntos Vecinales para que revea los casos impugnados. Lista Celeste, Defendamos a Alberdi. Esto era una noticia, un documento que sacábamos desde Defendamos a Alberdi con el motivo de la impugnación de las figuras de ti, Teresita, y del compañero Pablo Iván Rodríguez. Es algo que ya ocurrió hace unas semanas, pero nos parece bien traerlo acá y ver el terreno en el que está jugando el oficialismo, más allá de las relaciones que existen previamente. Creo que la misma radio tiene una relación en ese sentido, pero no podemos dejar de denunciar estas cosas porque ya no tienen que ver con los nombres, con las personas, sino con los sistemas que asumimos como legales y legítimos, ¿no es cierto?
Así es, totalmente de acuerdo. Creo que esto también tiene que servir, ¿no es cierto?, para tantos otros barrios, tantos otros lugares, en el que, bueno, están también pensando, ¿no es cierto?, en armar, digamos, su equipo de trabajo, porque acá se trata justamente de eso, de un equipo de trabajo para poder trabajar por los vecinos y con los vecinos, porque es así, ¿no es cierto? O sea, poder ser, digamos, ese nexo entre el vecino y el municipio, ¿no es cierto?, porque es, digamos, el presidente del centro vecinal o la gente que está participando allí, digamos, legalmente.
Se convierten en funcionarios públicos.
Exacto, se convierten en funcionarios públicos. Entonces, lamentablemente, ¿no? Bueno, vemos a diario en muchos factores, en muchos órdenes, cómo se trata de caminar para atrás, ¿no? Como el cangrejo, digamos, no buscamos nada de que sea algo. Pero bueno, para eso está la chimenea, para eso está la libre, para eso está la radio, para eso está el Instituto de Culturas Aborígenes, es decir, comprometidos de alguna manera, porque nosotros sí sabemos, José y Dante, sabemos qué es lo que queremos, sabemos con quién queremos trabajar y cómo queremos trabajar. Por eso es que esta mojada de oreja, digamos, no nos hace nada, ¿sí? Nos llama para que podamos ser, digamos, la visibilización para otros barrios y otros sectores populares que sí quieren participar.
Muchísimas gracias, Peti. Te entregamos el programa en este humilde acto. Nos quedan un par de cosas por comentar sobre lo que ha sido el debate.
Le dije al Pablito Iván acá en la radio, también se lo estoy diciendo a la Teresa, comprometiéndola públicamente, que por más que no aparezcan en la lista de candidatos,
tienen una responsabilidad asumida.
Seguro.
Así que desde ese punto de vista nos han sacado un nombre de un voto, esas cosas, pero
ellas
van a estar con nosotros.
Eso es lo importante, remarcarle al vecino, que la Peti Sarabia, que el Pablito Iván Rodríguez, a pesar de no estar en un cargo electoral,
como estuvimos siempre, como vamos a seguir estando, ¿por qué? Porque digamos, la convicción es la que nos mueve, ¿verdad? El tema de los nombres nombre, bueno, era de alguna manera para orquestarlo legalmente. Pero nosotros no estaremos ahí en la lista, pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando porque, vuelvo a repetir, ¿no? Coincidimos y tenemos nuestras convicciones, podemos estar de acuerdo o no en un montón de cosas, pero eso hasta en el fútbol ocurre, ¿no? En una familia ocurre. Pero eso no quita de que ahí estaremos, tanto Pablo como yo y como tanta gente que... Bueno, que va a estar trabajando y que sigue trabajando. Justamente ayer hablaba, ¿no?, con una persona, un referente de la municipalidad, y salió un poquito este tema, ¿no? Y hablábamos de cómo muchas veces, digamos, hay gente que quiere tener y estar el nombre para aparentar, ¿no es cierto? Y bueno, y otros,
para vender el paquetito que es, o mantener el kiosco,
o para poder hacerse un negocito, digamos, ¿no? Porque, viste, cuando vos tenés la chapita es distinto. Pero bueno, yo creo que la mejor chapa que tenemos nosotros, chicos, es la que nos da la gente. La confianza que nos da la gente. Ya estamos, digamos, de alguna manera, bueno, estamos militando, porque estamos en una época tan linda, ¿no? Yo siempre digo, pase lo que pase el domingo, quisiera que pase lo que yo quiero que pase. Pero bueno, si no pasara, creo que lo que gana acá es la democracia. Y no es un bla bla, es algo muy importante. Nosotros que pintamos cana, que venimos de una época bastante jodida, que hemos estado trabajando hace muchos años, en los años 70, por esta democracia, queremos seguirla manteniendo. Entonces, sea quien sea, ahora, el que esté, sepa muy bien que hay un pueblo que va a salir, que va a discutir y que va a aceptar o no lo que haga,
que tiene su propia conciencia democrática. Exacto, que está mucho más arraigada. Exacto. En
sea
práctica,
sea quien sea, sea Scioli, sea Macri, cualquiera de los dos saben muy bien de que están, digamos, van a gobernar un pueblo no sumiso, un pueblo que no se traga ni se chupa todo como esponja, como dice Gieco. No, un pueblo que ahora sí sabe pensar. Por eso, pase que lo que pase el día domingo, vuelvo a reiterar, que pase lo que yo quiero que pase, pero el presidente que sea Scioli o el presidente Macri, cualquiera de ellos dos sabe muy bien que tiene que gobernar para todo, y que no es fácil, ¿eh?
No.
Porque es muy lindo cuando se dice, yo gobierno para los ricos y para los pobres. No, como dice Mafalda de Quino, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás, dice.
Wow.
Dice Mafalda.
Cruel. Gracias, Teresita.
Gracias a usted.
Bueno, nos despedimos. Sale la cara de Marcelo, que nos está diciendo, basta.
La hacen de acá. Pero
está la directora en este caso.
No queda otra que aguantar los trapos. Bueno, gente, vecinos, vecinas, gracias por estar ahí. Pedimos disculpas con ser tan reiterativos con el tema de la lista. Vamos a seguir con este tema el miércoles que viene. Los arrullaremos con un poquito de música, pero hasta el 13 de diciembre seguiremos con esto. Nos vemos el miércoles que viene. Disfrute de la semana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.